Mujeres con Historia.
Nuestra historia comienza con un anuncio colgado en una tienda de Nueva Escocia, en Canadá.
Busco una mujer.
¿Una qué?
Una criada. Busco una criada.
Aquí no las vendemos.
¿Te crees que soy idiota? No, quiero poner un anuncio, ya sabes. Se busca criada.
Muy bien.
Debe tener su propio... ¡Joder! Su propio... ¿Cuál es la palabra?
¿Sentido del humor?
No, no. Sus propias herramientas de limpieza. Ya está, eso bastará.
Una joven de 34 años con artritis reumatoide, que tenía deformada su espalda, sus piernas y sus manos, se presentó en la casa de Everett Lewis, un hombre de 40 años, vendedor ambulante de pescado, que buscaba una empleada de hogar.
Hola, soy Maud. Dowley.
¿Dowley?
Sí, eso es. Yo estaba... Vi su anuncio en la tienda, el que colocó para encontrar criadas, ¿sabe?
Claro.
Pues aquí estoy.
Busco una mujer.
Bueno, ¿qué cree que soy? No me importaría tomar un té y que me explique lo que busca. Quiero el trabajo.
Anda raro. ¿Está lisiada?
No.
¿No? ¿No está enferma ni nada de eso?
No, es solo que ando diferente. No me detiene, puedo trabajar como 5 mujeres.
Ese sería el principio de una historia de amor inusual entre una pintora autodidacta que nunca salió de su pueblo y un hombre solitario y huraño que le costaba relacionarse con la gente. Hoy os cuento la historia del artista folk Moody Lewis. Maud tuvo una infancia más o menos feliz en South, Ohio, Nueva Escocia, en Canadá, hasta que la artritis reumatoide en plena adolescencia se apoderó de su cuerpo, inflamando todas sus articulaciones, sufriendo grandes dolores mientras veía impotente cómo se deformaba parte de su adolescente cuerpo, impidiendo un desarrollo normal. Los compañeros del colegio se burlaban de ella y le hacían bullying, por lo que al final abandonó el colegio y se educó en casa. Aquellos años, junto a sus padres, fueron felices. Su madre le enseñó a pintar con acuarela, postales de Navidad y dibujos. Maud pintaba con los dedos y también con pinceles. Pintando, se olvidaba de sus constantes dolores y veía la vida de otra manera. El conflicto llegó cuando, con apenas 2 años de diferencia, sus progenitores fallecieron, quedándose a cargo de ella su único hermano, Charles. Maud tenía 34 años y su hermano, que había heredado la casa familiar, una tradición a ser él el mayor, decidió vender la casa y que Maud se fuera a vivir con su tía mientras él le pasaba un dinero para que la mantuviera. Cuando Maud se enteró de lo que había hecho, se disgustó muchísimo.
He vendido la casa.
¿Qué? ¿Nuestra casa?
Maud, mamá me la dejó a mí.
¡No! ¡No puedes! ¡No! ¡No puedes vender nuestra casa! ¡Charles, no puedes vender nuestra casa! Yo me encargo. Me encantaría tener mi propia casa, Charles.
Si no puedes cuidar de ti misma, ¿cómo vas a hacerte cargo de una casa, un jardín,
Encontraré
facturas?
Un trabajo. Encontraré un trabajo, seguro.
¿Un trabajo? ¿Un trabajo de qué?
No, no lo sé, Charles.
Lo siento, Maud, está decidido.
Para su tía Ida y para su hermano Charles, Maud era una discapacitada psíquica y la trataban como tal. No le preguntaron en ningún momento qué quería ella. Y decidieron hacer y deshacer todo en su vida. Maud no era nada tonta y no estaba dispuesta a consentirlo y decidió buscar trabajo. Su aspecto, algo contrahecho y de estatura pequeña, le daba imagen de fragilidad. Por eso, cuando llegó a pedir trabajo al huraño Everett, este dudó en dárselo.
No, esto no va a funcionar. No quiero vagos en esta casa. ¿Qué? No quiero perezosas en esta casa. Coge tus cosas y márchate, ¿de acuerdo?
No. ¿Por qué lo has hecho? ¿A dónde quieres que vaya, eh?
Deberías haberlo pensado cuando estabas sin hacer nada y buscando entre mis cosas.
No sabía qué querías que hiciera.
No quiero tener que estar cuidando de ti. Quiero a alguien que pueda encargarse de todo por sí misma, no a una lisiada. ¡Vete de aquí!
¡Ya me voy!
¡Esta es mi casa, mi casa!
Mott no quería volver a casa de su tía, así que poco a poco se fue adaptando al ritmo de vida de Everett, quien se pasaba el día trabajando, vendiendo pescado, vendiendo leña y también en el orfanato donde se había criado. Ella limpiaba la pequeña casa de madera de tan solo 12 metros, cuidaba de las gallinas y los perros y le preparaba la comida. Él no estaba acostumbrado a convivir con nadie y quiso dejarle desde el principio muy clarito el papel que tenía ella en su vida.
Te diré cómo funcionan aquí las cosas, ¿vale? Estoy yo, luego los perros, luego las gallinas y después tú.
Como la casa era tan pequeña, tan solo había una cama en la planta de arriba donde ambos dormían juntos. La gente del pueblo comenzó a murmurar, afirmando que el pescadero se había agenciado una esclava sentimental. Rumores que a Mott le hicieron bastante gracia, pero también le hicieron pensar que a lo mejor lo más adecuado sería casarse. En la casa no tenían electricidad y tampoco calefacción, tan solo el hogar donde cocinaban con leña, por lo que ambos se daban calor juntando sus cuerpos en la cama mientras dormían. Y claro, tanto roce, al final despierta pasiones. Cuando Mott comprobó que Everett quería algo más con ella, fue cuando le propuso matrimonio. Ella le contó que había tenido una mala experiencia con Emery Allen, un joven que la dejó embarazada y que la abandonó en cuanto supo que iba a tener un hijo. Aquel triste episodio de su vida lo recordaba porque había tenido una hija deforme y a las pocas horas había muerto. Everett al principio no quería casarse. De hecho, le dijo cosas muy desagradables y horribles.
No.
¿Por qué?
Estás intentando quedarte en mi vida, pero estás equivocada. En cuanto termines tu trabajo, saldrás de aquí. Preferiría metérselo a un árbol.
Pero finalmente su corazón se ablandó y el antisocial, huraño e incluso violento de los primeros días fue cambiando y valorando el carácter y la personalidad risueña de Mott, con la que no solo se casó el 16 de enero de 1938, sino que dejó que pintara lo que quisiera, siempre y cuando no descuidara sus tareas. Mott poco a poco se hizo imprescindible en la vida de Everett. No solo le cuidaba y le daba amor, sino que le calmaba su mal humor y le ayudaba con sus negocios. De hecho, las primeras pinturas que realizó Mott fueron tarjetas que pintaba con colores muy vivos y que servían de tickets para cobrar a los clientes de su marido. Una de aquellas clientas era una americana que tenía una casa en el pueblo de los Lewis y que se fijó en el estilo peculiar y frasco y fresco que tenía Mott pintando. Le dijo que le gustaba mucho cómo pintaba y que le pagaría sus tarjetas si le traía más. Los Lewis vieron un ingreso extra en las tarjetas y las llevaron a la tienda del pueblo para que las vendieran a 25 centavos. Después Mott se animó a pintar cuadros sobre una superficie de madera de 20 por 25 y alguna de 60 por 60. No podía hacerlas más grandes porque sus brazos con la artritis no abarcaban más. Además, no tenían dinero para lienzos porque eran caros e intentaban no gastar mucho en materiales de pintura para que el negocio saliera rentable. Su descubridora, la vecina americana, le compró sus primeros cuadros a $5 y esto les animó a poner un cartel en la puerta de casa como reclamo para vender las pinturas de Mott. Además, Mott, que era feliz pintando, compaginaba sus tareas con la decoración exterior e interior de su vivienda, siendo un auténtico reclamo a la vista de las personas que pasaban cerca con sus coches. Incluso un periódico local escribió un artículo sobre la curiosa artista folk, calificada así porque era autodidacta y no había ido a ningún lugar a aprender a pintar. Bueno, pues en el artículo se elogiaba su estilo de vida, la alegría de sus pinturas y también la llamativa y luminosa decoración de una casa tan pequeña e interesante.
Pinto desde mi memoria. Me invento mis diseños.
El éxito de Mott fue tal que hasta vino la televisión a grabar un reportaje.
Bueno, ¿cuánto tiempo tardó en realizar esta pintura, Mott?
Dos o tres días.
¿Dos o tres días? Ya.
Sí.
¿Le gusta pintar?
Sí, llevo pintando toda mi vida.
Señor Lewis, salga, por favor. Únase. ¿Podría mirar a la cámara, señor Lewis? ¿Una sonrisa, quizás? Perfecto, gracias. Ha pintado gran parte de su casa.
Bueno, empecé con los pájaros y las flores desde ahí. Y él no me dijo que parase, así que seguí pintando.
Everett estaba abrumado. Por un lado le parecía genial ganar un poco de dinero, pero por otro se agobiaba porque, al final, era él quien tenía que hacerlo todo. Mott había pasado de empleada de hogar a artista reconocida y tenía tantos encargos que solo él le daba tiempo a pintar, mientras él se encargaba de las tareas del hogar, además de su trabajo habitual. Su hermano y su tía se quedaron alucinados al verla en la televisión. Charles se presentó rápidamente con la intención de convertirse en su representante, malmetiendo sobre la gestión de Everett, acusándole de quedarse con el dinero. Pero Mott no cayó en la trampa y despidió al despreciable de su hermano, que nunca le había demostrado ni respeto ni cariño y que solo se acercó al olor del dinero. Su tía, que estaba enferma, quiso verla para confesarle un secreto familiar. Mott sabía que su tía no se había comportado bien con ella, pero aún así la quería y necesitaba despedirse antes de que muriera.
Eres la única de la familia que ha llegado a ser feliz.
Bueno, sí, supongo que lo soy.
No quiero morir llena de arrepentimiento.
Lo sé.
Me arrepiento de no habértela dejado coger.
¿De qué hablas?
De tu hija.
Lo sé. Sé que lo hiciste para protegerme. Bueno, nació deforme, así que ya sabes.
No era deforme.
¿No era deforme? ¿Y entonces por qué murió? ¿Eh?
No murió. ¿Qué? Charles la vendió. La vendió a una buena familia de gente mayor. No pensábamos que fueras capaz de cuidar de un bebé. Charles y yo lo decidimos.
Aquella confesión hirió muchísimo el corazón de Mott. ¿Cómo había sido capaz su familia de cometer dicha infamia? No solo no le habían preguntado en ningún momento qué era lo que deseaba hacer ella con su hija, sino que además de decirle una terrible, terrible mentira afirmando que la niña había nacido deforme, dejándola hundida al pensar que ella solo podía tener hijos deformes, le dicen que ha muerto y luego resulta que está viva y es perfecta. Sobre su hija, que se llamaba Catherine, existe también otra versión. Por lo visto, como Mott era madre soltera y no tenía ingresos para poder mantener a su hija, un tribunal exigió que la dieran en adopción. Cuentan que Catherine intentó localizar a su madre biológica, pero que nunca lo consiguió. Tanto si es cierta una versión como la otra, la realidad es que Mott fue una mujer que supo llevar demasiado bien su sufrimiento. Primero, el dolor constante de su artritis, y después, el perder a la única hija que tuvo. Para paliar tanta desdicha, ella tenía una fórmula infalible.
Yo no pido mucho, ¿sabes? Siempre que tenga un pincel, el resto no me importa. Una ventana. Me encantan las ventanas. Un pájaro revoloteando. Un abejorro. Siempre es diferente. Toda la vida. Toda la vida ya está enmarcada.
Para ser feliz, Mott solo necesitaba su pintura y la compañía de Everett, que tuvo su pequeña crisis al ver que Mott se hacía famosa y él podría perderla. Fue entonces cuando decidió mostrarle sus verdaderos sentimientos.
Te veo a ti.
¿Y qué ves?
Te veo como mi esposa. Siempre lo he hecho. Solo que... no quiero que me dejes.
¿Por qué haría eso?
Porque eres mucho mejor que yo.
Contigo tengo todo lo que quiero.
Everett y Mott, de caracteres tan distintos, se complementaron como compañeros de vida y siguieron juntos dándose apoyo y cariño hasta el último de los días, en los que Mott, después de un largo calvario dolida por un enfisema pulmonar causado por el tabaco, los vapores de la pintura y el humo de la leña, moría de neumonía el 30 de junio de 1970 a los 67 años de edad. Cuentan que Everett sentía que no había hecho todo lo que fuera necesario para que Mott se curara y siguiera junto a él. Se mortificaba al ver que su querida Mott no podía respirar, pero de nuevo ella supo poner las cosas en su sitio y se despidió con un sencillo:
ven aquí. Me he sentido querida. Me he sentido querida, Eva.
Había sido feliz junto al huraño antisocial y malhumorado Everett. Con él pudo desarrollar su faceta artística y con él sintió lo que era un verdadero amor.
you run. I make stars above.
Lamentablemente, Everett tuvo un triste final cuando 9 años más tarde fue asesinado de un tiro cuando un ladrón intentó robarle en su pequeña casa. ¿Y qué pasó con el legado de Mott? Pues su casa en sí es una pieza de arte que fue rescatada por la provincia de Nueva Escocia para preservarla en la Galería de Arte Local, donde se puede contemplar. Los cuadros, que inicialmente se vendieron por $2 o $6, ahora alcanzan en subastas cifras más abultadas, como la de Pescadores de Langostas, adquirida en 2017 por $45,000. Se rumorea que se descubrieron cuadros de Mott falsos y que Everett pudo ser el autor en el intento de seguir ganando algo de dinero, ya que la demanda de cuadros tras la muerte de su esposa fue exagerada. So soon you will see you. Como curiosidad, contaros que el cliente más importante que tuvo Mott fue el mismísimo presidente Richard Nixon, quien adquirió un par de cuadros que colgó en la Casa Blanca. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la película Modi, el color de la vida, interpretada por una magnífica actriz, nada más y nada menos que Sally Hawkins. Película que, por supuesto, os recomiendo que veáis. Your heart seems like a kettle and your words. Mott está considerada en Canadá como una pequeña heroína, vivo ejemplo de que no hay nada, no hay nada, por muchas deficiencias físicas que tengas, que no puedas conseguir si es lo que realmente te hace feliz. Mott terminó sus días pintando un cuadro diario mientras salía y entraba del hospital. Con sus manos totalmente deformadas, engarrotadas, tenía que sostener el pincel con una mano, mientras la otra sostenía el brazo para mantener el trazo. Para ella eso era una pequeña minucia porque, aunque nunca viajó, con sus cuadros se trasladaba a su mundo interior, ese que le hacía tan feliz, viendo toda la vida enmarcada. But phones I made.